Qué bendición poder cantar al Señor, amén. Faltarlo por lo que Él es nuestra roca eterna, amén. Espero que pudiste cantar estas dos últimas canciones, reconociendo la bondad, la misericordia de nuestro Señor, y meditaba lo bendecido que somos de cantar canciones que salen de la palabra de Dios, porque no podemos cantar otra cosa que no sea el carácter de Dios, amén. Él es nuestra roca inamovible, inconmovible. Y todo aquel que ha puesto su esperanza en esa roca eterna tiene gozo, seguridad de salvación eterna. Amén. Bueno, bienvenidos, hermanos, a la iglesia del Señor. Es primera vez que nos visita. Bienvenidos a Petra. Es un gran gozo poder compartir la palabra de Dios. Y tenemos que estar muy agradecidos por la bondad de Dios de permitirnos esta mañana congregarnos, abrir su palabra y leerla. Quiero dar una bienvenida especial. Esta mañana nos acompaña mi abuela. Ustedes van a poder verla por ahí. Así que, bienvenida. Es un gran gozo poder compartir esta mañana la palabra de Dios. Y pues mucho el testimonio de mi abuela también ha impactado mi vida, porque es una mujer de mucha oración. Así que le doy gracias a Dios por su vida. Bueno, quiero invitarles a ir a Hebreos capítulo 10. Vamos a estar meditando unos versos 11 al 18. Y antes de poder leer la palabra de Dios, quiero invitarte conmigo a orar para que nuestros corazones, nuestra mente, sea completamente golpeada, impactada por la belleza de nuestro Señor. Amén. Oremos. Amado Señor, te damos gloria y honra a ti por lo que tú estás haciendo. Padre, qué bendición poder cantarte a ti, Señor. Aunque muramos, Señor, aunque las consecuencias de adorar tu nombre sean graves en nuestra vida, Señor. Aún con toda la crisis que puede rodearnos, Señor. Que nosotros, Dios, hemos puesto una confianza y una esperanza segura, no en nosotros mismos, Dios, pero en ti, Señor. Que podemos cantar con tanta convicción, aunque me mates, aunque muera, aunque pierda todo, aunque tú quites todo de mí, Señor. Aún mi vida entera te pertenece, Señor. Meditaba en eso, Señor, porque hay tanta mentira, Señor, que aún en la iglesia cristiana te canta, Señor, como arrebatar las cosas que el diablo nos quitó. Cuántas tonterías, Señor. Y qué diferencia hay cuando nuestra vida, Señor, cuando nuestras canciones, cuando nuestros pensamientos, Señor, son moldeados por tu carácter, que con convicción podemos decir, aunque muramos hoy, Señor, mi vida entera, Señor, ha sido para ti. Aunque la consecuencia de seguir por este camino, Señor, sea la muerte, mi vida entera te pertenece, Señor, y te exaltaremos y glorificaremos tu nombre, Señor, con toda nuestra fuerza y nuestro ser. Porque hemos confiado en aquel que se define a sí mismo como la roca inamovible. Así que Dios, gracias por tu palabra cantada. Y te agradecemos el privilegio de poder venir a tu palabra viva, Señor. Más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del alma y discierne nuestras intenciones y pensamientos. Dios, hoy estamos delante de ti, al descubierto por completo. Así que Dios, hable, Señor, como ha hablado a través de su palabra, y convénzanos, Señor, de nuestra condición y de la necesidad tan grande que tenemos de Jesucristo nuestro Señor. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Quiero invitarles entonces a ir a Hebreos 10 y estaremos leyendo los versículos 11 al 18, honrando la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Cuánto gozo y alegría debe darte esta palabra de Dios. Versículo 15. También el Espíritu Santo nos da testimonio Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Eso es impactante, hermano. Porque de cierta forma el autor de la Carta de los Hebreos nos está dando esperanza, ánimo, confianza, en la seguridad que tenemos en la obra de Cristo Jesús. Pero también le da descanso a aquel creyente, porque es Dios quien obrará en la vida de aquel creyente. Puedes ver estas dos divisiones entre el versículo 11 y 14. Él nos da esperanza, descanso, ánimo a tomar fuerza y valor y convicción en aquello que hemos creído es la verdad para todo creyente en toda época. Pero también nos anima a descansar en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Él hará, Él obrará. Y termina esta conclusión fascinante. Ahora bien, versículo 18, donde hay perdón, donde la obra está consumada, realizada, hecha, completa, total, donde Dios ha declarado justo e inocente al culpable por medio de los méritos de Cristo, ya no hay más ofrenda. Porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hermanos, es completo, perfecto y total. Ahora permíteme introducirte debidamente a este texto. Porque todo hombre y toda mujer, sin importar su estado social, su estatus social, sin importar su color de piel, sin importar su edad, sin importar dónde nació, cómo nació, sin importar su nacionalidad, todo hombre y mujer a lo largo de la historia nace en pecado. Ese es tu problema con Dios, no tu estado social. Tu problema es un problema serio, grave. Naciste en pecado. Y Romanos 3:23 afirma, por cuanto todos pecaron, todos, esos todos están destituidos de la gloria de Dios. No nos dice si te portas medio bien o moralmente estás bien. Nos dice todo hombre, toda criatura está separada de Dios. Nació en pecado. Están destituidos, lejos de la gloria de Dios. En Romanos 3:11, el apóstol Pablo llega a la conclusión, examinando tanto gentiles como judíos, diciéndoles, todos son pecadores. No hay ni uno justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y termina esta sección hablando de la condición caída del hombre, diciéndoles, no temen de Dios. Y si todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, y si el hombre no entiende a Dios, no es justo, ni siquiera uno de nosotros aquí es justo. Dios entonces exige la paga del pecado, que es muerte. Todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, todos somos culpables y Dios exige el castigo. El pecado resulta en la pena de muerte, tanto espiritual como física. El pecado nos ha separado, nos ha alejado de Dios. El pecado ante Dios, no importa cuál sea el pecado, conduce a nuestro estado de culpabilidad, contaminación, impureza y lejanía de Dios. Y eso lo puede ver en Efesios 2, 1 al 3. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hay medios muertos. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es nuestra condición. Nuestros pecados nos separan de Dios. Dios está en contra del pecado y del pecador. El pecado necesita ser castigado. El pecador necesita ser castigado. Donde hay pecado, entonces hay enemistad. Y la definición del hombre sin Cristo es enemigo de Dios. Donde hay pecado, hay rebelión. Donde hay pecado, hay enemistad con Dios. Si Dios se define a sí mismo como santo, 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 se enfrentará a las criaturas que están en rebelión en contra de Él porque son pecadores, pecadores, pecadores. Si Dios no estuviera en enemistad con el pecado, dejaría entonces de ser un Dios santo. No podríamos definirle como el Dios santo que es. Entonces, la pregunta es, ¿cómo un Dios santo puede tener comunión con hombres pecadores como tú y como yo. En su bendita misericordia, en su providencia para el mundo, Dios ideó la manera de que el pueblo pudiera expiar el pecado y tener comunión con él. Ahí es donde entramos al sistema levítico, al culto levítico. Mira lo que dice Levítico 16, 29 al 30. Y esto será para ustedes un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillarán sus almas. Esta es una forma de decirnos, arrepiéntanse de su condición. No harán obra alguna, ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes. Porque en ese día se hará expiación. Está hablando acerca del día de expiación. Ya les hemos explicado qué es el día de la expiación. Para que ustedes sean limpios de todos sus pecados delante del Señor. Dios en su misericordia, siendo el Dios santo que es, sabiendo que el hombre no puede acercarse a él porque está muerto en sus delitos y pecados, nos da la solución por medio del derramamiento de sangre para que el hombre pecador pueda ser limpio y acercarse a él. Pareciera el problema del hombre, al menos en este momento, está resuelto por el pecado, por la situación de pecado. Pero cuando lees detenidamente, por ejemplo, Levíticos 4, 27, que todo el sistema ceremonial de sacrificio bajo el antiguo pacto estaba diseñado para aquel que pecaba inadvertidamente. ¿Qué significa esto? Si tienes una Reina Valera, va a decir el que peca por yerro. Es decir, no intencionalmente. Todo el sistema ceremonial de limpieza y purificación era para aquellos pecados que no eran voluntariamente, intencionalmente. Mira lo que dice Levíticos 4:27. Y si alguien del pueblo, el que peca inadvertidamente, tiene que hacer sacrificio por el pecado. Permíteme ponerte un ejemplo simple para que podamos entender esto y puedas entender profundamente la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Piensa, pecados inadvertidos, pecados no intencionales. Por ejemplo, vienes, quizás el ejemplo no aplica a todos, pero creo que todos lo vamos a poder entender. Vienes tarde a la iglesia, sabes que vienes tarde, y inadvertidamente no notas que el semáforo está en rojo y te lo cruzas. No te diste cuenta. ¿Por qué? Vienes pensando, voy tarde. Quiero llegar temprano a la iglesia. Y te cruzas el rojo. Pecaste. Y según la escritura, si pecaste, mereces la muerte. Y tú me dices, pero pastor, venía pensando venir temprano para no perderme la escuela dominical. No, la oración, pastor, no me la quería perder. Pero pecaste. ¿Qué hago, pastor? Te estás dando cuenta de tu pecado inadvertido, no intencional. Y te digo yo lo que dice Levíticos 4. Ve y entonces consigue un macho cabrío, destráelo, desóyalo y ofrécelo al Señor por el perdón de tus pecados. Y la idea aquí es fascinante, porque lo que tienes que entender es que el pecado tiene un costo. Y hay un sustituto que está muriendo por ti en ese lugar, porque tú pecaste. Entonces aquí viene la pregunta que tiene que estar en tu mente. Pastor, si todo el sistema del Antiguo Testamento estaba diseñado para aquellos pecados inadvertidos, ¿qué pasaba con los pecados voluntarios? Y esa es la idea, de que el pueblo tenía que entender que no era suficiente los sacrificios bajo el Antiguo Pacto. Tenía que haber arrepentimiento, tenían que humillarse ante el Señor por sus pecados y esperar a la misericordia y la bondad de Dios. Incluso el día de expiación, cuando el sumo sacerdote ofrecía el macho cabrío y derramaba su sangre para la purificación del pueblo, era para aquellos pecados que quizás el pueblo inadvertidamente cometió, pero no confesó y no ofreció un animal o un sacrificio por ese pecado. La pregunta sigue siendo importante. ¿Qué pasa con los pecados intencionales, pastor? Y tú y yo nos evaluamos esta mañana. La mayoría de tus pecados son de voluntad. Lo quisiste hacer. Te quisiste involucrar en ese pecado. Conscientemente. Nuestras conciencias están manchadas por el pecado. Pero ahí nos recuerda entonces Números 15:30. Pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor. Y esa persona, el que dice, será exterminada, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Si el pecado inadvertido tenía que ser castigado con muerte, tú lo piensas en la ofensa tan grave que es pecar voluntariamente. Aquí el texto número 15 nos dice, es un desafío, es rebelión en contra de Dios. ¿Ahora entiendes la condición en la que está el hombre delante de Dios? Porque la definición general del hombre no es pecadores inadvertidos. Son pecadores conscientes en sus corazones. Deciden rebelarse en contra de un Dios santo. Esa es la naturaleza de nuestro pecado. Por eso, el autor de la Carta de los Hebreos le dice, confíen en la obra perfecta de Cristo Jesús, que no solo purifica externamente al hombre, sino que afecta profundamente su conciencia a tal punto de que puede ser llamado limpio o perfecto. Eso es impresionante, hermano. ¿No lo crees? Es sumamente impresionante la obra de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Por eso el pueblo bajo el antiguo pacto no podía pensar que los sacrificios, regresar al sacrificio bajo el antiguo pacto iba a ser suficiente. En todo caso, necesitaban arrepentirse de su pecado, abandonar su pecado, rogar por misericordia a Dios, confiando en lo que Dios había provisto para ellos, para su limpieza y su purificación. Como hemos visto en las semanas anteriores, entonces el autor de Hebreos nos está enfatizando la suficiencia de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, que por medio de ella el hombre es limpio eficazmente de todo pecado una vez y para siempre. Jesús no vino a ofrecer sacrificios de animales, sino que vino a cumplir la voluntad del Padre, ofreciéndose a Él mismo. Por eso podemos iniciar con esta declaración. Lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario es una obra perfecta. Lidia completamente, trata completamente con nuestra condición. Purifica nuestras conciencias. Nos da una nueva vida. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Jesucristo. Y más adelante el autor por eso va a citar Jeremías 31 nuevamente, porque ahí está la promesa de que habrá un cambio de corazón. Transformación por medio de la obra de Cristo en nuestras vidas. Por eso tiene que estar claro el creyente que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es completo, es total. Veamos rápidamente los versículos 11 y 12. Ciertamente, todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Miraremos un pequeño cuadro de resumen de estos dos versículos, porque lo que el autor está haciendo aquí es una comparación. Lo que él quiere es enfatizar la suficiencia de la obra de Cristo. Noten que él dice que bajo el sistema antiguo, bajo el antiguo pacto, los sacrificios de los sacerdotes era continuo, tenían que estar ministrando día a día, están de pie, ¿no? Ese énfasis de continuidad está ahí presente. Porque lo que el énfasis de continuidad está diciéndonos es la insuficiencia de estos sacrificios. ¿En comparación con quién? Con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por todo creyente. El autor quiere que notes que bajo el antiguo pacto los sacerdotes estaban de pie continuamente. En comparación con Cristo, que como nos dice el autor, que está sentado en su trono. Es decir, que en la comparación que está haciendo está exaltando la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él es enfático en las diferencias para que nosotros entendamos la grandeza de esa obra en la cruz del Calvario por sus hijos. Recordemos que ha hecho énfasis, la ley no puede, los sacrificios no pueden, pero Cristo sí pudo. Notemos entonces, están de pie día tras día, Cristo está sentado. Los sacrificios bajo el antiguo pacto están siendo ofrecidos muchas veces, continuamente, constantemente. Y note el énfasis, los mismos sacrificios. Bajo el nuevo pacto, inaugurado con la sangre preciosa de Jesucristo, Cristo está sentado en el trono. Fue un solo sacrificio, una ofrenda, ha hecho que dice, perfectos para siempre a los que son santificados, Hebreos 10:14. Para siempre. La obra bajo el sistema activo tenía que hacerse constantemente por la condición del pueblo. Día a día se tenían que ofrecer sacrificios. El día de la expiación una vez al año, que les perdonaba de los pecados cometidos durante ese año. Pero año tras año tenían que volver a ese punto. Pero lo que el autor está diciéndonos es que la obra de Jesús está completa, terminada, está hecha. Por eso Jesús en la cruz del Calvario dijo, consumado es. No hay nada más que hacer a esa obra perfecta, completa, terminada, está hecha. No hay lugar, no hay cabida, no hay espacio para hacer algo adicional a lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Está completo, está terminado. ¿Qué más puedes hacer tú? ¿Qué más puedo hacer yo? Si lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es completo, perfecto, está terminado, no hay nada más que hacer, no es ahora te toca a ti. Y debes vivir conforme a lo que creemos. Pero eso no significa que tú estás completando la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Te hago una pregunta que puede ayudarnos a entender este punto. Si nuestra condición, dice Efesios capítulo 2, es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué le puedes pedir a alguien que está muerto? ¿Le puedes pedir a alguien muerto que termine algo? No puedes, está muerto. Pero Jesús en su misericordia, en su bondad, por la voluntad del Padre, que el Espíritu Santo da testimonio de esa obra, nos dice que Él ha terminado esa obra en la cruz del Calvario. Para que todo el que confíe en Él, cree en Él, descanse en esa obra perfecta. El énfasis del autor es demostrar al hacer esta comparación, que la obra de Jesús está completa, terminada, está hecha. Y la ha hecho por nosotros, viles pecadores, que corríamos lejos de Él. Eso, hermano, es completamente alentador. Una obra completa, terminada, perfecta. No hay que hacer nada más, no hay que agregar nada más a la obra de Cristo. Por eso es deshonroso, deshonesto, agraviante, insultante a la obra de Cristo querer agregar tus obras. Mi fe más mis obras, mi fe más mi comportamiento moral. Mi fe más mi disciplina. Estás ofendiendo una obra perfecta. De hecho, al agregar tus obras, simplemente estás denotando la falta de entendimiento de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Eso no significa que el creyente no debe hacer obras que glorifiquen a Dios. De hecho, eso son consecuencias de haber entendido lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hay una transformación del corazón. Esto es poderoso, alentador para nosotros, desde ánimo en nuestra condición imperfecta de pecadores. Debe animar, estimular nuestra fe, porque pecadores imperfectos han sido salvados mediante la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No descansamos en nuestras obras, hermanos. ¿No sabes lo liberador que es entender esto? No descansas en tus obras, porque tú saliendo de la iglesia vas a fallar, vas a pecar, vas a caer. Y el llamado de Dios a nosotros fluctuantes, Es regresar al Evangelio, regresar al Señor Jesucristo, arrepentirnos de nuestro pecado, confesar nuestro pecado, aferrarnos al Señor, quitarnos la vieja levadura, quitarnos el viejo ropaje, vestirnos del ropaje de Cristo, mortificar el pecado. Pero qué alentador es saber que Él ha hecho perfectos a sus hijos mediante su obra completa en la cruz del Calvario. Y por eso el versículo 14, ¿no? Por una ofrenda ha hecho perfectos a todos. El perfeccionamiento de su pueblo es completo, es total y es para siempre. Vamos, antes de pasar al verso 14, hay algo fascinante en el versículo 13. ¿Qué está haciendo el Señor, ya que no está de pie, ya que no está ofreciendo continuamente sacrificios para el perdón de los pecados de su pueblo, ya que su sacrificio fue perfecto, completo y total? ¿Qué está haciendo? El autor nos dice que Él está sentado a la diestra del Padre, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Aquí hay una implicación que no podemos pasar por alto. El hecho de que retrata a Jesucristo sentado, lo retrata como el vencedor. El Cristo victorioso significa que al estar sentado ya no hay más que hacer trabajo. O sea, la referencia a sentarse simplemente para que tú y yo entendamos que su obra ha sido terminada. Y que el Dios Padre está complacido con esa obra terminada. Y por eso Él está sentado, no en la audiencia general del trono, ante el trono de Dios, está sentado a la par de Dios. Porque Dios está complacido con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él es el vencedor, Él es el victorioso. Dios está completamente complacido con el sacrificio de Cristo. Es decir, que la deuda que tú y yo teníamos ha sido cancelada ante el Padre. Tanto Dios, tanto Jesucristo, ante Dios está bien con el Padre, porque cumplió la voluntad de Dios, se ofreció a sí mismo, derramó su sangre preciosa sin pecado, pero también está complacido porque lo que Él hizo por nosotros, el Padre lo recibe. Y cuando nosotros le recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador, lo que Dios ve en nosotros no es nuestra condición caída más, es un creyente que ha sido justificado por la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es maravilloso. Está sentado porque Él es el Rey gobernante. Gobierna soberanamente sobre sus enemigos. Esto significa que no hay manera, iglesia, que el enemigo pueda derribar el plan, destruir el plan, obstaculizar el plan de redención de Cristo a su iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo sentado en el trono está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esto debe ser de mucho ánimo para ti. Solo piensa en esa iglesia que está desesperada, desanimada, escuchando esta carta, corriendo desesperados. Les dice, no hay nada que pueda evitar lo que Dios ya inició en su iglesia. No hay nada que pueda detener el Evangelio. No hay nada que pueda detener el poder de la cruz, la gloria de la cruz, la majestad de la cruz que ha sido puesta, derramada, imputada sobre la vida de sus hijos. La vida perfecta de Cristo ha sido puesta sobre el pecador. Y los pecados de ese pecador han sido puestos sobre Cristo. Este se llama el doble intercambio. Ahora cuando Cristo nos ve a nosotros, que hemos sido lavados y purificados en esa sangre, mira a sus hijos, perfectos, perfeccionados en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sabes qué significa que Cristo está sentado en el trono? Que Él tiene el poder de cumplir sus promesas. Y lo hará. Él es el Cristo victorioso. Ha vencido a sus enemigos. Está esperando. Me fascina el uso de la palabra esperar. Porque recuerdas que te decía que cada vez que el pueblo llegaba el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba a la presencia del Dios Santo, el lugar santísimo, a ofrecer, ¿no? A purificar con la sangre. Y después salir y depositar los pecados sobre el otro macho cabrío que era soltado en el desierto. El pueblo esperaba que aquel sacrificio fuera aceptado. Y me encanta porque aquí Su iglesia no espera que el sacrificio de Cristo sea aceptado, porque de hecho lo está. Nuestra espera es diferente. Nuestra espera es que Cristo regrese. Puedes ver eso en Hebreos 9:28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez. Es una promesa que Él cumplirá sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Jesucristo no está esperando el veredicto del Padre, si acepta o no acepta el sacrificio. El hecho que está sentado a la diestra del Padre nos dice que Él ha aceptado el sacrificio de Cristo Jesús. No estamos afuera del tabernáculo esperando. ¿Será que nuestro sumo sacerdote saldrá de la presencia de Dios? Él ha salido y se ha sentado y nos ha dado el acceso a nosotros de ir al Padre. Eso es fascinante, iglesia, porque ahora nosotros estamos esperando que este tiempo se cumpla y su iglesia esté con Él para toda la eternidad. Amén. Y si lees Apocalipsis 21, donde no hay lágrima, llanto ni dolor, Él ha perfeccionado todas las cosas. Por esa razón, el autor de la carta de los Hebreos afirma contundentemente en el versículo 14, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Número 3, los creyentes en virtud del sacrificio de Cristo pueden ahora entrar en la presencia de Dios con libertad, con valentía, con regocijo, porque lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario nos ha dado el acceso al Padre de una manera poderosa, abrumante. Nuestras mentes finitas no logran entender y capturar la belleza de este cuadro, en el que ahora tú y yo ya no estamos afuera del tabernáculo esperando que el sacrificio sea aceptado. Ese sacrificio ha sido aceptado. Y ahora nosotros podemos entrar plenamente, con confianza, con gozo, con alegría, hasta la presencia misma de Dios, porque Él nos ha perfeccionado. Notes el énfasis, no tú. No puedes. No tienes esa fuerza espiritual para perfeccionarte a ti mismo. Es como pedirle a alguien muerto, levántate. No tiene la fuerza en sí mismo. Esta obra perfecta está en tiempo presente. No hay nada que tú y yo podamos hacer para agregar algo más. Pero el autor nos ha dicho que estamos en ese tiempo de espera, que se consuma todas las cosas que se han prometido. Estamos esperando el regreso de nuestro Señor. Entonces, ese perfeccionamiento efectivo, posicional que nos ha dado la obra de Cristo, también estamos a la espera de esa perfección completa y total. ¿Sí? Lo que el autor de Hebreos quiere enfatizar tanto a nosotros como a una audiencia posterior y a su audiencia es que lo que tienen en Cristo es ya y ahora. Pero hay un tiempo en que todas estas cosas llegarán a su cumplimiento. La perfección de la que habla el autor de Hebreos tiene la idea o conlleva la idea de que los pecados son eliminados, limpiados, de modo que la conciencia ya no está contaminada más por el pecado. Pero deja cabida para que el creyente espere el día del perfeccionamiento completo y total, cuando tú y yo seamos como Cristo es, con cuerpos glorificados, mentes glorificadas, con corazones completamente rendidos a Él. Pero Él quiere que entiendas que efectivamente, judicialmente, legalmente, su iglesia ya está en esa posición. Esto en teología se llama el ya, pero el todavía no. Ya somos hijos de Dios, pero llega el tiempo en que esto se verá efectivamente. Los que han creído en Cristo como su Señor y Salvador ya son santos, ya están justificados legalmente, somos hijos de Dios. Pero llegará un día en que estaremos y viviremos esto de manera completa y total. Permíteme darte un ejemplo de esta tensión del ya, pero todavía no, que es una característica del Nuevo Testamento. Nuevamente, Cristo es nuestro rey. ¿Sí? Esta afirmación, el reino del Señor ya ha sido inaugurado. Ese es ya. Pero todavía falta la consumación final de este reino y de este rey sobre todas las cosas. Se espera la consumación total y plenamente de Cristo. Y Él dice, iglesia, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, te puso en una posición legal con Dios. Ya eres santo. Ya has sido justificado. Y en la forma en cómo usa santificación aquí el autor de Hebreos es muy similar a lo que el apóstol Pablo usa justificación. Los creyentes experimentamos esta tensión. Todos nosotros tenemos todas las bendiciones espirituales, dice el apóstol Pablo en Efesios 1, 2 y 3. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Tú las posees, ya las tienes. Pero estamos esperando la consumación del tiempo cuando veamos esta bendición de manera plena, completa y total. Pero ya eres bendecido. Por eso no habría problema de llamarle al creyente, es un santo de Dios. Porque Dios los ha santificado, los ha apartado para sí. Entonces quiero, en este punto, recordar dos definiciones importantes para que podamos entender un poco mejor lo que el autor de Hebreos está haciendo aquí. Hay dos conceptos importantes que debemos manejar, justificación y santificación. Van a ver la definición de justificación en un momento. Y lo que necesitas entender es que esta es una declaración legal, una declaración forense que se toma para declarar a alguien completamente justo. Es como un juez haciendo un dictamen diciendo que aquel que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador es declarado legalmente como justo. Por eso dice, es justificado. Romanos 5:1 nos dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos notar otra vez el énfasis de la justificación es por alguien más, no por nosotros mismos. Hemos sido justificados, no nos hemos justificado. ¿Sí entiendes la diferencia? Hemos sido justificados. Alguien más hizo la obra por nosotros que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Esa justificación viene de Dios. Dios es quien justifica, Romanos 8, versículos 33 y 34. Haciendo esta discusión, dice el apóstol Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nota el énfasis. Dios es el que justifica, el que declara justo, santo a sus hijos. No sus obras. Es Dios por medio de los méritos de Cristo que declara santo a sus hijos. Mira la siguiente pregunta en Romanos 8, 34. ¿Quién es quien nos condena? Nota el argumento, la respuesta está implícita, ya nadie puede condenarte. Ya lo dijo en el versículo 1, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Versículo 34, Cristo Jesús, el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está, dice, a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No eres acusado, ahora eres ha sido declarada tu libertad de la deuda como hijo de Dios. La justificación es clave para la vida del creyente. Y creo enfáticamente que lo que el autor de Hebreos está enfatizando ahí es eso. ¿Quién eres en Cristo? ¿Qué es lo que ya hizo en ti? Para que entiendas y comprendas a partir de ahí lo que debes hacer. La justificación es un acto libre de la gracia de Dios. No sé si ya pusieron una definición. Mediante el cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos ante sus ojos. A esto se le llama el glorioso intercambio. Mis pecados han sido imputados sobre Cristo y la justicia de Cristo ha sido puesta sobre mí, sobre el creyente, sobre el Hijo de Dios. Únicamente a causa de la justicia de Cristo que nos es imputada y que recibimos tan solo por la fe. La justificación es clave, iglesia, para nuestra vida como creyentes. La justificación nos da entonces un derecho legal, inquebrantable, inamovible. Está sellado, firmado por la mano de Dios. Han sido justificados. nos dio el derecho legal de participar de todas las bendiciones celestiales. Son nuestras. Nos las ha dado. La justificación es clave para nuestro diario caminar como creyentes, porque el Señor nos dice que es una garantía de que tú y yo, si hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos sido aceptados por medio de la obra de Cristo Jesús. La santificación significa consagrar, apartar algo para uso santo. Y el autor de Hebreos dice que tú y yo hemos sido santificados en este sentido, hemos sido apartados para uso santo. Hemos sido santificados para el Señor, hemos sido apartados para Él, hemos sido apartados para su servicio, hemos sido apartados para la gloria de su nombre. Pero necesitamos entender que la santificación al menos tiene tres formas de verse. En un sentido posicional, es decir, todo creyente que se ha arrepentido de sus pecados, posicionalmente es santo. Es decir, en este sentido, podría ser un sinónimo de justificación. Ha sido declarado santo. Todo creyente que pone su esperanza en Cristo Jesús es declarado santo. Esa santificación es la forma en como creo el autor de Hebreo está diciéndole a su audiencia porque quieres regresar si lo que ya Cristo hizo en tu vida es completo y total. Dios te ha justificado, se ha santificado, te ha santificado. Pero hay otro aspecto de la santificación que es bueno mencionarlo. La santificación que generalmente se conoce como santificación progresiva o experimental. Es lo que el creyente está experimentando día a día en su renovación de mente y corazón. Por eso quizás la lucha ahorita es decir, si ya soy santo, ¿por qué sigo pecando, pastor? Porque estamos en proceso de que nuestros corazones y nuestros afectos se consuman por completo en la gloria del Señor. Pero estamos en ese proceso. Pero no puedes perder de vista quién eres y lo que Dios ha hecho en tu vida. Somos santos y por ende vivimos de esta manera para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Nuestra mente y nuestros corazones han sido impactados profundamente por la belleza de Cristo, que todo lo demás en el mundo me parece absurdo cuando se trata de glorificar a Dios. El mundo no puede hablar en esos términos, porque lo que Dios está haciendo en mi vida es santificándome progresivamente para entender la manera en que Él quiere que su pueblo le gloríe, le honre y le exalte. Es una obra interna que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. No solamente es posicional, también es experiencial. Día a día, el Señor está mortificando la carne. Haciéndonos ver lo que necesita cambio en nuestra vida. Haciéndonos ver lo que necesita ser renovado, lo que necesita ser transformado profundamente por el Evangelio. Una santificación posicional, una santificación experiencial o progresiva. Y por supuesto, hay un tercer elemento. Para que entendamos la santificación progresiva, le solemos llamar a esto madurez espiritual, crecimiento en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Todos de nosotros estamos en ese proceso. Pero hay un tercer aspecto de la santificación, que no solamente es posicional, progresivo, experiencial, pero también tiene un aspecto o un elemento eterno, que es muy similar a glorificación. Un día todos seremos santificados de tal manera que seremos como el Señor es. Mira lo que dice el apóstol Juan en 1 Juan 3, 2. Amados, ahora somos, dice, hijos de Dios. Que dice, somos hijos de Dios. Está haciendo una declaración enfática. Ahí puedo decir, es una santificación posicional, hijo de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Deja implícitamente la santificación experiencial, pero también la santificación completa y total, cuando estemos en la presencia de Dios por toda la eternidad, donde nuestras mentes y corazones serán santificados por completo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste. Seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Amén. Entonces la santificación es un principio de gracia obrado de manera salvadora, según el cual el corazón se vuelve santo y es modelado conforme al propio corazón de Dios. Una persona santificada no solo lleva el nombre de Dios, sino también su imagen. Y lo que Dios está haciendo por medio de la santificación progresiva es hacernos crecer a la estatura del varón perfecto. Llegará un día en que todos seremos como Él es. Una santificación completa y total, que generalmente el apóstol Pablo lo llama como glorificación. Por eso notarás que el autor de la Carta de los Hebreos iniciará la próxima sección exhortando a la iglesia a no permanecer en los pecados voluntariamente, sino que vivan de acuerdo a lo que son santos, que están creciendo y madurando a la imagen del varón perfecto, que un día esperan estar en completa redención de lo que eran y lo que han sido. Entonces, iglesia, por eso la advertencia en Hebreos es importante, porque nos recuerda lo que Cristo ya hizo, una obra perfecta y terminada, pero nos recuerda que aún tú y yo estamos en ese proceso, en ese progreso. Debemos aferrarnos, iglesia, a lo que Cristo hizo posicionalmente, confiando en el proceso que usa para guiarnos hacia la madurez, una santidad progresiva, o santificación progresiva o práctica, esperando lo que Él hará en el tiempo final, una glorificación. Pero esa es nuestra definición, eso es lo que somos. Santos en crecimiento que esperan el cumplimiento de esa santificación perfecta y total. Y el autor de Hebreos le dice, este eres. Esto es lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de la obra perfecta de Cristo Jesús. Vive de tal forma que glorifica su nombre. No somos perfeccionados por lo que hacemos, sino por lo que Cristo ha hecho en nosotros, por nosotros, para la gloria de su nombre. El antiguo pacto no garantiza esa seguridad, pero la obra de Cristo sí. Veamos rápidamente los últimos versículos. En el versículo 15 quiero que notes que ese sacrificio, esa obra, esa voluntad del Padre ha sido confirmada por el testimonio del Espíritu Santo. Y esta es una buena aplicación de lo que el Espíritu Santo hace en la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? El Espíritu Santo continúa hablando por medio de la palabra de Dios. Él está usando, ¿no?, este elemento del Espíritu Santo para enfatizar que eso es lo que Dios quiere que la iglesia persiga. Ya antes dijo que Jesucristo está haciendo su sacrificio en voluntad del Padre. Ahora nos dice que el Espíritu Santo testifica que las cosas son así. Esa es una implicación importante para nosotros como iglesia, porque el Espíritu Santo sigue hablando a través de su palabra. Y necesitamos escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo y la voz de Cristo a través de su palabra. No necesitamos algo más. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es suficiente. No he hablado mucho de esto, pero el carácter trinitario de la Carta de Hebreos es evidente. No solo es la voluntad del Padre, no solo es el sacrificio del Hijo, es el testimonio del Espíritu Santo de que es la obra de Cristo lo que perfecciona al hombre. Y por eso dice que el testimonio del Espíritu Santo se ve incluso en el Antiguo Testamento, y por eso cita Jeremías 31, no es algo nuevo, iglesia. Entonces Hebreo cita Jeremías 31, para que tú y yo podamos tener no solamente confianza, no solamente seguridad, pero también descanso. ¿Qué es lo que dice el texto? Hebreos 10, 16 al 17. Veamos desde el 15. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Mira el carácter trinitario de la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la redención del hombre, confirmando que esto es lo que Dios quiere para su pueblo. Que confíen, crean, se aferren a la obra de Jesucristo como el único mediador, como la ofrenda por el pecado, como la sangre que nos limpia en verdad de nuestra condición. Y dice, este es el pacto que haré, tiene con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿Y qué dice el texto? Pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. ¡Qué poderosa promesa! El autor de Hebreos está diciendo que esa promesa en Jeremías 31, que el pacto nuevo es inaugurado, confirmado, ratificado en Cristo Jesús, se cumple en Cristo Jesús, Jeremías 31. Ahora el creyente que le ama y le adora en espíritu y en verdad es debido a la obra de Cristo porque ha transformado su mente y su corazón. Les está diciendo, iglesia, si has creído y confiado en la obra de Cristo, esto se resume en la transformación no solamente de la mente, pero también del corazón. Pondrá un corazón nuevo y él escribirá su ley en el corazón y escribirá su ley en la mente de su pueblo. Y tendremos como consecuencia de este nuevo pacto un deseo, un anhelo de servirle y amarle. La garantía del nuevo pacto es que tendremos corazones abiertos a Dios. Tendremos su voluntad escrita en nuestros corazones. Estaremos siendo transformados. Hemos sido hechos santos y estamos siendo santificados. Estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Es importante que te preguntes eso esta mañana. ¿Mi corazón está abierto a Dios? ¿Ha escrito el Señor su ley en mi corazón? ¿Ha escrito su ley en mi mente? Un corazón que ahora le anhela. Una mente que ahora le desea. Esto no es simplemente datos informando nuestra mente. Es una mente que quiere conocerle más. Es un corazón que se somete al Dios trino, que se sumerge en la palabra porque quiere conocerle. Pero nota el énfasis en que Dios hará eso. Aquel que inició la buena obra en nosotros será fiel en terminarla, iglesia. Sí, iglesia, si nosotros tenemos el perdón completo, total, si la obra de Cristo ha finalizado, si Dios está obrando en sus hijos, Dios está transformándonos día a día para la gloria de su nombre. Confía en lo que Dios está haciendo. Ese es el mensaje del autor a la carta de los Hebreos a su audiencia. Confía en el Señor, descansa en el Señor. Su obra es completa. Su redención es completa y total. Confía en el proceso que Dios ha elegido para ti como iglesia. Él se está haciendo crecer en el corazón de su iglesia día a día. Estamos siendo transformados, conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y así que nuestra mente y nuestros corazones se sumergen más en su carácter y queremos conocerle más como consecuencia. No menos. Como creyentes podemos disfrutar de la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que no solo nos dio una posición, ya no somos bastardos, enemigos de Dios, objetos de la ira de Dios, dice la Escritura. Somos sus hijos. Aún no hemos llegado a ser lo que debemos ser, estamos en proceso. Pero llegará el día. Mientras el Señor espera que esos enemigos sean puestos en estrado de sus pies, estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Y por eso la advertencia va a dar en giro y no cedas voluntariamente al pecado. No te dejes llevar por la fascinación del momento, por el estrés de las dificultades, por las circunstancias que no puedes controlar, sino más bien aférrate a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que eres. Eso es lo que nos define como hijos de Dios. Están siendo santificados por la gracia y la misericordia de Dios y que un día estaremos completamente disfrutando de su presencia por toda la eternidad. Pero escucha muy bien, solamente por medio de la obra de Cristo. Número 6, si permaneces en Jesús, puedes estar seguro de que tus pecados han sido eliminados y limpiados para siempre. Puedes confiar en el proceso de Dios. Puedes descansar en lo que Dios ha escogido para sus hijos. Pasarnos por el fuego para que las impurezas en la crisis salgan a flote. No son un plan B de Dios. Es lo que Dios está haciendo para purificarnos, para que tú y yo podamos ser santificados, habiéndonos hecho santos, habiéndonos justificado. Está haciéndonos santos, haciéndonos crecer a la estatura de Cristo, para que un día su iglesia santa pueda estar plenamente con su Señor. Si permaneces en Jesús, puedes estar seguro de que tus pecados han sido eliminados y limpiados para siempre. Esa es la promesa de Jeremías 31, hecha realidad en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que seremos plenamente purificados, completamente limpiados. Ya no solo serán nuestros pecados cubiertos, sino que serán tratados en la cruz. Serán puestos sobre Cristo en la cruz del Calvario. Y nuestras conciencias, nuestros corazones y nuestras mentes serán purificadas. Entonces, iglesia, creceremos. Si has sido santificado y justificado, significa sí o sí estás en el proceso de santificación experiencial o progresiva. Sí o sí estaremos un día en la presencia del Señor. Pero otra vez, Él quiere que tú y yo regresemos al día de la santificación posicional. Si realmente has sido justificado, estarás en ese proceso de santificación progresiva. Estarás con el Señor por toda la eternidad, donde no existirá más el pecado, nunca más. Hoy, como iglesia, podemos decir, tenemos la certeza, la garantía, la confianza en nuestra salvación. No porque nosotros hicimos algo, no porque nosotros haremos algo, o porque nosotros podríamos hacer algo, sino porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es completo y total. Eso es la garantía del creyente que se enfrenta día a día, aún en su proceso de altos y bajos. Y por eso los va a exhortar, no se dejen llevar por el pecado. Y por eso el ánimo del apóstol Pablo, mortifica la carne, iglesia. Porque ha sido justificado y santificado, apartado para la gloria de Dios. Y ahorita estás en un proceso de santificación para llegar un día a estar en la presencia de Dios completamente santificado, purificado, limpiado. Disfrutando del Señor. Hoy tenemos certeza, seguridad y confianza en nuestra salvación. Y por eso el autor de Hebreos dice en Hebreos 10:18, donde hay perdón, ¿qué sacrificio habrá? Si hay perdón, dice, ¿por qué volver a los sacrificios? Si lo que Cristo hizo, lo hizo para siempre. En aquellos que han creído en Él. Hay perdón. Solo piensa en la culpabilidad que podríamos estar experimentando, que aún viviésemos bajo el sistema del antiguo pacto. Porque el sacrificio era para pecados inadvertidos, no voluntarios. Piensa en el peso de la culpa tuya y mía, siendo extranjeros. Sabiendo que pecamos a diario, voluntariamente. Nuestra definición sin Cristo, sin su obra perfecta, somos rebeldes, en contra de Dios. Pero en su misericordia, a aquellos que ha santificado, también los está transformando día a día. Lo que quiero decirte, para ir concluyendo, es que debe ser evidente la santificación y la justificación en tu vida. Por medio de una vida de crecimiento espiritual, donde tú estás viendo día a día la mortificación de tu carne. ¿Con qué fin? ¿Con qué deseo? ¿O cómo? Por el hecho de que Dios ha transformado nuestra mente y nuestro corazón por medio del Evangelio, no por tus obras. Eso deja a un lado el moralismo y el legalismo, pero nos pone delante de Dios. Realmente le hemos creído a Él y hemos sido santificados y justificados posicionalmente, legalmente, forensemente. El juez te ha dicho, estás santo y justificado delante de mis ojos. Habrá sí o sí un proceso, un camino de crecimiento espiritual en la vida del creyente. Habrá fruto. Y eso es lo que quiero que reflexiones esta mañana. Si realmente hay frutos en tu vida. Pero el que ha creído en Cristo Jesús pone su confianza en Jesús como nuestra certeza, seguridad y confianza. Por eso podemos decir que su obra en la cruz es abundante y plena, a tal punto que tenemos seguridad de salvación, basados no en nuestros méritos, no en nuestras obras, pero en la obra de Cristo Jesús. Ten consuelo, amada iglesia, en el Señor hemos sido perfeccionados para siempre por medio de la obra de Cristo. Y como hijos suyos tenemos nuestra confianza en Él como el Rey reinante. Pues solo en Él tenemos perdón de nuestros pecados y paz con Dios. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. En este sentido, le está diciéndote, iglesia, vive de tal forma en que reflejas esa obra en tu vida. Ya Dios pagó la culpa, le perteneces al Señor, vive para la gloria de su nombre, porque por una ofrenda, siguiendo la voluntad del Padre, la que el Espíritu Santo testifica, te ha hecho a ti santo para la gloria de su nombre. Te ha apartado a ti para la gloria de su nombre. Oramos. Amado Señor, te damos gracias por el privilegio de poder venir delante de ti, Señor, por medio de tu palabra, por medio de oración, Señor. Reconociendo, Dios, nuestra condición pecaminosa. Reconociendo, Dios, que aún estamos luchando. Pero nuestra suficiencia, nuestro descanso, nuestra confianza no radica en lo que nosotros podemos hacer o podríamos hacer. Pero está completamente reposando, descansando en la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Aquel que dijo en la cruz, antes de morir, consumado es. Todo ha terminado, está completo. Y debido a esa obra perfecta, el cristiano, el creyente, el Hijo de Dios, inicia su camino de santificación, mortificando la carne, viviendo día a día para la gloria de su nombre, esperando expectantemente, con anhelo en su corazón, el día del cumplimiento final. Cuando ya no tengamos que lidiar nunca más con la muerte, con la corrupción y con el pecado, y podamos ver a nuestro Señor en su esplendor. Pero qué ánimo es para nosotros los creyentes que estamos en ese proceso, mientras tú usas, Señor, las circunstancias para purificar nuestros corazones como el oro es purificado en el fuego. Meditamos y descansamos en tu obra terminada, sabiendo que lo que tú iniciaste en nosotros, tú serás fiel en terminarlo para la gloria de tu propio nombre. Así que gloria a ti, Padre. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia, son muy amados.